Dialogamos desde el cuerpo.
Desde el espíritu.
Desde la biología.
Desde la historia.
Desde la fonética y la semántica.
Desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Puentes para el aprendizaje.
Buenos días, estimable público que nos sigue y que desde cada rincón, desde cada automóvil, desde cada móvil, también nos sigue, están en Facebook Live muchos de ustedes. Entonces, muchísimas gracias por esa atención. Mi nombre es Dani Barrantes y el día de hoy dedicaremos un nuevo espacio de Lenguajeos al tema que es foco de interés de este programa, la docencia que cambia, que se piensa y transforma. No obstante, antes de iniciar con nuestra conversación de fondo y entrar en materia con nuestros invitados, quisiera hacer eco de las palabras que hoy en la mañana escuché de parte de doña Alejandra Mora, presidenta ejecutiva del INAMO. A pesar de tener todos y todas una mañana esplendorosa, hoy, dice ella, debemos estar de luto, pues una mujer más nos falta en nuestra sociedad. Y bueno, hoy dedicamos este programa a la necesidad de puentes justamente para aprender. Y nuestro deseo en medio de una sociedad cada vez más, parece ser lamentablemente convulsa, más compleja, más necesitada de comprender, es que podamos ser copartícipes en la construcción de esos puentes, puentes de ayuda, puentes de conocimiento, de apoyo y denuncia cuando es necesario. Es por esto que debemos ver con mayor cuidado el mundo frente a nosotros. Una sociedad de naturaleza, como les digo, compleja, que nos reta cada uno, desde cada uno de nuestros flancos, seres humanos, a ser parte del cambio. Estamos enseñando a pensar fuera de la caja. ¿Es esto necesario? ¿Cómo las distintas profesiones y visiones pueden dar respuestas a problemas complejos? ¿Estamos creando puentes entre los saberes, las disciplinas y el conocimiento? Preguntas importantes, para lo cual tendremos a dos científicos, un científico, una científica, con nosotros, que generan conexiones con otras disciplinas y tratan de llenar ese vacío, esa distancia entre los saberes que existe en la academia. Ellos dos que utilizan de la mejor manera las tecnologías para sacarle provecho. A mi lado derecho, Geraldine Conejo Barbosa, química, cuyas investigaciones han aportado insumos para los arqueólogos y ha caracterizado científicamente el patrimonio cultural de Costa Rica. Ella es máster en química por la Universidad de Costa Rica, docente e investigadora. También nos acompaña esta mañana don George Gobare Vicarioli, quien desde su expertise muestra en las aulas cómo la incertidumbre y la complejidad de los mares y océanos se enfrenta a los modelos matemáticos. Don George es licenciado en Ingeniería Civil por la Universidad de Costa Rica, su maestría en Ingeniería Hidráulica y un doctorado en Ingeniería que realizó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue el fundador de la Unidad de Ingeniería Marítima de Ríos y Estuarios y Mares en nuestra institución. Además, tiene 8 años al mando del Instituto de Investigaciones en Ingeniería. Don George, buenos días. Buenos días también, igual para Geraldine. Gracias por su presencia. Ustedes trabajan de la mano de tecnologías de punta. Ambos cuentan con laboratorios modernos. Me gustaría ahondar en el tema tecnología como un puente. Como una lo que podríamos pensar como una herramienta para unir datos de distintas profesiones, que facilita, pero también qué conocimientos y competencias son necesarias para utilizarlas de maneras innovadoras. Comenzamos entonces con Geraldine. La tesis tuya, Geraldine, de maestría fue implementación de análisis físico-químicos para el estudio de la cerámica, perteneciente al periodo formativo 2000 al 300 antes de Cristo en Costa Rica. Un título que...
un poco largo.
Bueno, no solamente largo, sino que hace mucha gente interesarse inmediatamente. Ok, ¿qué hace esta química hablando de cerámica, verdad? ¿En qué consistió esa tesis, Geraldine?
Bueno, básicamente la tesis fue un esfuerzo de trabajo conjunto entre el Museo Nacional y la Escuela de Química. Básicamente lo que queríamos era trabajar con la cerámica más antigua que se encontraba en Costa Rica, que es la del periodo formativo, para caracterizar de manera más específica cuál fue la tecnología que se empleó y a partir de eso determinar cosas que no se han hecho hasta el momento. Por ejemplo, cuál fue la temperatura de cocción de esas piezas. Eso implica, por ejemplo, decir qué tipo de horno fue el que se utilizó para cocinar esas piezas y también determinar químicamente la composición de esas piezas para establecer relaciones de índole más arqueológico entre los tres complejos cerámicos que estudiamos. Es decir, determinar si dos de los complejos tenían una relación más directa, ya que los arqueólogos creen que dos de esos complejos eran uno solo y no dos. Entonces, es a partir de todo este análisis, digamos, de composición de minerales en las piezas, que uno empieza a estudiar a partir de pruebas también estadísticas la relación posible que podían tener estos complejos a partir de datos muchísimo más específicos. Porque generalmente este tipo de análisis se hace a partir, por ejemplo, de qué forma era la pieza, digamos, si era una olla, si era una especie de solo de vasija, el diseño, el color. Entonces empiezas a ir como de cosas muchísimo más macro a cosas más profundas que te dan información que antes no podías tener.
¿Cómo es que una química llega a interesarse sobre el arte?
Bueno, durante la carrera, a mí siempre me gustó mucho la parte de artículos que yo encontraba sobre la combinación de arte y ciencia. Eso no existía en la escuela en ese momento, ni en Costa Rica en general. Yo era asistente. Hacía síntesis organometálica, que es otra cosa completamente distinta, digamos, ciencia durísima. Y uno de los profesores que trabajaba me contó que la doctora Mavis Montero estaba trabajando en ese proyecto con el Museo Nacional. Pues yo decidí involucrarme inmediatamente porque vi mi oportunidad, digamos, de poder involucrarme en algo que siempre me había llamado la atención. Esto más que todo porque siempre me ha parecido que esa combinación de ciencia con arte, en mi caso en específico, da resultados maravillosos. Logramos descubrir un montón de cosas y más que todo me ha gustado enfocarme en lo propio, en lo costarricense, que conocemos muy poco, ¿verdad? Conocemos muy poco de nuestra historia y, por ejemplo, esto de periodo formativo sienta las bases sobre conocimiento que antes no teníamos, que para los arqueólogos es sumamente importante.
Disciplinarmente hablando, ¿cuál ha sido el mayor reto? No solo por el tema, digamos, por supuesto, de ahondar en la investigación sobre lo puntual, sobre toda esta temática, pero en esa comunidad disciplinar que son ustedes, una escuela de química dentro de una universidad, una mujer investigadora, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el mayor reto o los principales retos que has topado?
Bueno, primero que uno como científico tiene un pensamiento muy distinto al de las ciencias sociales. Entonces también tienes que ponerte en la posición del otro investigador para tratar de entender qué es lo que él quiere demostrar con eso. Digamos, en el caso de los arqueólogos, nosotros basamos nuestra investigación en torno a las preguntas arqueológicas, no en nuestras preguntas, digamos, de ciencia básica, sino más que todo desde el punto de vista de ellos, y eso es sumamente complejo. También es complejo que no puedes destruir la muestra, y en química estás acostumbrado a que te dan una muestra y con esa muestra puedes hacer lo que quieras, las puedes destruir, la puedes meter al cromatógrafo, la puedes hacer lo que quieras. En patrimonio eso es sumamente complejo, tienes que idear formas de cómo generar buenos datos sin destruir la muestra.
Bueno, tenemos ahí entonces también el tema que vamos a retomar posteriormente con la parte de tecnología. Don George, usted como ingeniero hidráulico trabaja igualmente, bueno, no igualmente, pero trabaja con modelos, en este caso modelos matemáticos y determinados programas computacionales. Pero la tecnología por sí sola, sin sentido común y sin contemplar otras variables, parece ser que no es suficiente. De acuerdo a su experiencia, ¿en cuáles casos es que la tecnología ha sido insuficiente? ¿Dónde es que nos topamos con cerca y decimos, qué torta, aquí necesitamos un poquillo más de perspectivas para poder entonces comprender esta carambada que tenemos al frente?
Sí, bueno, el estudio del océano, la ingeniería marítima, es bastante complejo. Bueno, todas las ciencias lo son, pero el oleaje tiene ciertas particularidades, interactúa mucho con el fondo responde al oleaje y el oleaje responde al fondo, entonces son cosas que van interactuando siempre y van cambiando con el viento, tsunamis, cualquier evento que haya, y en general funciona muy bien. Hay que tener mucho cuidado con los modelos matemáticos. Son muy poderosos, pero se equivocan. De vez en cuando, no se equivocan, porque la salida, bueno, el resultado matemático es correcto. Solo que hay algunas soluciones que no tienen sentido real en la física, pero en la matemática sí. Entonces, muchas veces uno hace una simulación y hay que estar muy consciente de qué es verdad, qué es lo que me está diciendo verdad el modelo y en qué me está mintiendo. Mi tesis doctoral. Traje modelos muy inestables, entonces me acostumbré a la inestabilidad numérica por todo lado, entonces tengo facilidad para detectarla, y muchas veces aparece por todo lado, lo cual no invalida el modelo. A veces hay que utilizar, no nos queda otra herramienta, entonces tenemos que ver qué partes son ciertas, son reales, se comporta como uno esperaría que se comporte la naturaleza, y qué partes no son reales. Después, hay otras partes, como por ejemplo, nos gusta mucho usar la estadística, todos los de las ciencias, y de repente nos encontramos con cosas que no responden a la estadística. Por ejemplo, ahora que llegó el huracán Otto, podemos coger toda la estadística del oleaje y simplemente hay que botarla a la basura, porque es un fenómeno determinista, no estadístico. Entonces, bueno, hay otras fórmulas para estudiar huracanes, pero a veces uno hay que tener mucho cuidado de diferenciar cuándo es una materia y cuándo es otra.
Ahora, aquí es interesante porque entonces estamos, ahora que menciona, bueno, ya el tema del oleaje, un fenómeno tan mediático como lo fuera el huracán Otto, ¿verdad? Que a todas de alguna forma nos alcanzó, ¿verdad? Siendo que había alguna preocupación para algunas familias, etcétera. Usted es una persona que lidia con estructuras que tienen que ver algo con ese encuentro con lo inesperado, ¿verdad? Con bueno, un rompeolas en caldera, por ejemplo. ¿Cómo sí. se ve eso?
Sí, precisamente eso es la parte, digamos, lo que nos separa de los oceanógrafos físicos. Ellos son físicos que trabajan en el mar. Nosotros somos más ingenieros que trabajamos con las estructuras costeras. Y lo que más nos encontramos son los rompeolas. Tenemos que hacer puertos, entonces hay que hacer rompeolas. Cosas interesantes, digamos, cuando pasó Otto, teníamos dos sensores de medición dentro de Moín. Tenemos unos datos excelentes que apenas estamos sacándoles el jugo. Pero más bien a veces son difíciles de encontrar esas oportunidades que parezcan fenómenos que nunca han pasado y tener de casualidad sensores midiendo. Caldera es un ejemplo muy interesante. No hay manera de simularlo físicamente, matemáticamente. El único intento que se hizo, lo programaron con computadoras grandes, no las que tenemos aquí, y daba que para simular una tormenta se necesitaban 300 años de cómputo para poder simular una tormenta.
Con el tipo de tecnología que tenemos hoy.
Que tenemos en este momento.
300 años.
Entonces, la única manera es a modelo escala en laboratorio físico. Todavía hay cosas. Hace, digamos, unos 20 años se pensaba que ya los laboratorios iban de salida, ya las computadoras manejaban muy bien todos los problemas. Y no. Se ha demostrado que hay muchos problemas que están todavía muy, muy lejanos, digamos, que una computadora los puede entender. Tal vez por este tipo de que no tienen la sensibilidad de la computadora de saber es algo lógico, no es algo lógico, es algo real, porque matemáticamente sí es real, pero no representa algo físico.
Y ahora aquí es cuando todavía podemos pensar que se vuelve más interesante aún un tema, no solo por esto que claramente ustedes como científicos van a tener pasión por un tema como este, ¿verdad? O sea, qué locura, con la potencia tecnológica que tenemos y que muchos hoy se ufanan acerca de esto, no nos alcanza, ¿verdad? Y no es posible. ¿Cómo es que entonces además el problema se vuelve más complejo cuando lo pensamos desde el interés que aparece, pensemos en un rompeolas en caldera, con otras disciplinas, por ejemplo, comportamientos humanos, alteraciones de las playas y todo lo que viene alrededor de este fenómeno? Sí. ¿Cómo es que se une esto?
Sí, ahí es bastante complejo nosotros hacemos los puertos por una necesidad humana. O sea, si a mí me lo dicen desde el punto de vista ambiental, de las playas, bueno, quitemos caldera. Bueno, pero entonces ya no tenemos puerto y no entra la comida. ¿Qué hacemos con el comercio? Entonces ahí comienzan a chocar intereses. La carretera que está cerca, donde se ven las olas pasando por encima de la carretera, eso es debido a la erosión que ha habido en caldera debido al puerto. Y no se puede detener. Eso va empeorando y va empeorando y va a seguir empeorando. Aunque se pueden hacer obras para repararlo, pero son bastante costosas. Las casitas que están por ahí, lo mejor es quitarse. O sea, el oleaje va a estar ahí siempre, 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 y luchar contra él es muy costoso. Entonces comienzan ahí a chocar a veces los intereses, que es lo correcto desde el punto de vista ingeniería estructural, digamos, pero a veces una estructura muy buena a lo mejor no es correcta económicamente o socialmente. O estaremos alterando un área natural que hay que proteger. Entonces, ahí digamos, le ponemos un par de dimensiones más complejas.
Bueno, interesantísima la conversación hasta el momento. Nos mantenemos atentos. Mientras tanto, escuchamos una pequeña invitación de parte de la Vicerrectoría de Docencia sobre proyectos de docencia.
¿Tiene proyectos de docencia en mente? Durante todo el año puede presentar sus iniciativas a la Vicerrectoría de Docencia de la UCR. Para más información sobre los procesos, escriba a la dirección de correo electrónico proyectos.docencia@ucr.ac.cr. proyectos.docencia@ucr.ac.cr.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
Un poco de percusión para que sigamos al ritmo de esta conversación tan interesante que tenemos en compañía de don George y doña Gerardine, quien antes mencionó, comienza todo este periplo un poquito como una asistente. Después la asistente se hace una estudiante de posgrado. Actualmente continúa siendo estudiante de posgrado de alguna forma en medio de su estudio de doctorado, ¿verdad? Pero es docente e investigadora. Ok, tenemos ahí una secuencia interesante. Usted como docente se encuentra ahora estudiantes. Etariamente no está muy distante de esos estudiantes que están en las aulas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo es esa interacción? ¿Cómo es que se evoca? ¿Cómo es que se hace docencia con esa perspectiva que ha venido usted acumulando, Gerardine?
Bueno, un poco también de toda esta experiencia y de empezar a desarrollar nuevos proyectos, me pongo en contacto con el doctor Salomón Chávez para desarrollar un proyecto de investigación en torno a la conservación de láminas y dibujos de la Escuela de Artes Plásticas, que es la colección más antigua de láminas, fue la primera colección que tuvo la Universidad de Costa Rica. Entonces, en conversaciones con él y en el desarrollo de este proyecto, también él me comenta un poco las necesidades que presenta el área de la conservación del papel y cómo los estudiantes, tanto de bibliotecología, archivística y artes, tienen esa necesidad de las ciencias básicas, ¿verdad? Entonces, en conjunto con él, empezamos a desarrollar un curso optativo, que es un curso de la Escuela de Química, que lo abrimos, hicimos el esfuerzo porque los estudiantes de artes y bibliotecología trabajaran en conjunto con estudiantes de la Escuela de Química. Y bueno, el resultado fue increíble. Los estudiantes de, más bien de la parte de bibliotecología y artes, se sorprendían de lo importante que era conocer, digamos, toda la parte de la química del papel para poderlo conservar adecuadamente. Y por su parte, los estudiantes de química ponían todos sus conocimientos para poder desarrollar proyectos en conjunto. Y siempre es importante, digamos, en mi caso como docente, darles a conocer a los estudiantes un poco el trabajo que hace un químico, en mi caso en arte y en patrimonio, que es algo muy poco común.
Ahora, eso es interesante, porque yo posiblemente me imagino a un estudiante, a una estudiante acercándose de una forma curiosa, es decir, ella es una docente de la Escuela de Química, ¿verdad? Atípica, ¿verdad? Un poco rara tal vez, sí, ¿verdad? Sí. Podrían decir los estudiantes, porque se acerca a las artes. ¿Cuáles son las preguntas que plantean y cómo es que usted en ese papel docente les invita a romper un poco esas barreras?
Sí, ¿verdad? Porque también hay como un paradigma de por medio de que si haces investigación en este tipo de cosas, entonces ya se sale un poco de la parte de la química. Las preguntas es, ¿qué es lo que hacen? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacen ustedes estudiando esto? Entonces, ahí de manera muy curiosa los estudiantes se sorprenden de que en realidad hacemos ciencia, pero simplemente que el objeto de estudio es arte, es otra cosa simplemente, que hay que tener cuidados muchísimo más altos que si fuera una muestra de suelo o una muestra de agua. Pero ellos se ven muy interesados al descubrir lo que se puede hacer y los resultados que se pueden obtener, que va más allá hacia un impacto social directo, ¿verdad? Que es el conocimiento de historia o del arte o de un pintor.
Claro. Ahora, hay algo que menciona Geraldine que es fundamental acá para cuando estamos hablando de romper un poco fronteras, tiene que ver con que situamos nuestra vista o ponemos nuestra atención sobre un fenómeno, un objeto de estudio en este punto, que ya no nos alcanza con solo una disciplina, ¿verdad? Sino que invita a muchos, a muchas a acercarse a esto. En esta materia, don George, usted en el pasado, ya nosotros hemos tenido incluso algunas conversaciones en donde hemos debatido, me acuerdo alguna conversación que se extendió por horas, ¿verdad? Lo cual fue algo muy, muy interesante, muy rico además por la conversación, cuando hablamos de, bueno, la necesidad de un curso tipo no disciplinar. Eso prevalece dentro de su cartera, digamos, de proyectos posiblemente en el futuro, sí, a implementar, ¿verdad? Pero entonces, una vez más, ¿por qué es importante pensar en la Universidad de Costa Rica sobre un tema, una estructura como un curso no disciplinar en un área como la suya?
Sí, es que muchas de las áreas ya al final no son de una ingeniería, o sea, hay muchas personas. ¿Quién utiliza el puerto? No nos damos cuenta, pero toda la comunidad entra por ahí. Digamos, la parte económica, la parte social, la parte ambiental, y hay mucha gente que desconoce absolutamente cómo se comporta el océano, las corrientes, las mareas, no tienen idea, porque no hay un solo curso de eso.
Y toman decisiones posteriormente en sus puestos.
Y toman muchas decisiones muy importantes y realmente nosotros cada vez que vamos a la costa y nos llama alguien de una municipalidad o algo así, nos llama la atención cómo mucha gente nos hace muchísimas preguntas muy interesantes y se queda uno a cargo. Pero usted está a cargo y no sabe lo más básico. No se lo decimos, pero sí, o sea, y aquí se enfoca mucho la universidad a veces en dar cursos, bueno, en ingeniería, ¿okay? Entonces, bueno, vamos a la ingeniería portuaria, pero de repente, ¿por qué un ingeniero mecánico puede saberlo, un ingeniero químico, o un agrónomo, de ciencias sociales? Claro, hay que bajar un poco el nivel científico, digamos, no van a llegar a calcular la fuerza de un rompeolas, un economista, pero perfectamente puede entender la dinámica del puerto. Si hago un puerto, ¿qué efectos voy a tener en el ambiente? ¿Dónde voy a erosionar? ¿Dónde voy a hacer una sedimentación? ¿Cómo va a evolucionar eso a 10, 20, 30 años? Y eso perfectamente lo puede entender cualquier persona, si se lo explica con calma. Y ahí yo creo que es donde hace falta un poquito más el tipo de salirnos de que no solo un ingeniero civil tiene que entender eso, porque hay muchos usuarios. Y como usted lo dice, al final terminan tomando decisiones, a veces con muy buena voluntad, pero terribles. O sea, unos ejemplos que hemos visto de que más bien por favor, llegar a detener obras que más bien iban a ser muy dañinas y las querían hacer de la mejor buena voluntad. Y realmente estaban haciendo al revés de lo que había que hacer.
Ahora, esto entonces es importante, me parece a mí, de la forma como lo conversábamos también en otro momento, porque en esta medida, cuando estamos hablando de personas posteriormente que toman decisiones, es decir, hablamos de perfiles de egreso de estudiantes que posteriormente son profesionales de la Universidad de Costa Rica o de cualquier otra universidad en nuestro terruño, que terminan ya ahí entrando en un tema que es cercano a lo político, ¿verdad? Porque son económico, político, es decir, hay una inversión importante de todos los recursos para poder entonces echar a andar esto y vea lo fundamental que tiene que ver esto con las estructuras base que hacen que yo pueda posteriormente hablar sobre eso. ¿Cómo entonces, qué retos piensa usted, don George, pueden existir al frente de la Universidad de Costa Rica para algo tan delicado, ¿verdad? Porque aquí todavía eso es una cultura que falta, ¿verdad? ¿Cuántos cursos van a ser interdisciplinarios en la universidad?
Yo ya lo he llevado a varios cursos científicos y una de las observaciones que me hizo un doctor y fue muy interesante es que hay que tener mucho cuidado. Yo les doy la herramienta, pero el economista tiene que darse cuenta de que no porque llevó el curso de diseño de puertos, ya él puede diseñar un puerto. Va a entender el fenómeno. Y entre los ingenieros, peor todavía, porque son ingenieros, llevan un curso de puertos, entonces ya soy ingeniero portuario. A veces es, creo que es el mayor reto es que la gente reconozca el límite. O sea, te estoy dando la herramienta para que entiendas el fenómeno y la interacción con diferentes cosas. Pero no estás capacitado para, o sea, quieres diseñar esto, ok, te doy 4 cursos más, ahora sí, del área, para que puedas calcular las fuerzas sobre una estructura. Creo que es la mayor, tener cuidado de que no porque ya sé sobre el tema, significa que lo sé todo sobre el tema. Creo que por ahí hay que tener un poquito de cuidado.
Un balance, una armonía que resulta edificante, pero un reto importante también ante lo que tenemos en nuestras aulas. Agradecemos las palabras e ideas de nuestros invitados el día de hoy, don George y Geraldine. Ideas que inspiran y nos invitan a pensar más allá de fragmentos, más allá de disciplinas. Mi agradecimiento extensivo a Bárbara Ocampo, nuestra periodista que teje cada semana puentes entre invitados al programa, guiones y asistencia vital para llegar a todos y todas ustedes. A doña Fabiola Cordero en controles y por supuesto a ustedes donde sea que estén por su interés y amable realimentación. Esto fue Lenguajeos. El lunes siguiente nos encontraremos nuevamente. Hasta entonces, mi saludo cordial.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad, 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.